Dios, y os animo a coger vuestras Biblias y abrirlas en Hebreos capítulo 13. Hoy vamos a ver los versículos del 15 al 17. Ya es la penúltima predicación que tenemos en Hebreos. Ya estamos acabando esta carta. Vamos hoy a leer eso, Hebreos 13, del 15 al 17. Por tanto, ofrezcamos continuamente, mediante él, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Oramos, te pedimos, Señor, que ahora, por medio de tu palabra, tú sigas alimentándonos. Reconocemos nuestra extrema necesidad delante de ti. Reconocemos que no somos lo que deberíamos ser, pero por tu gracia ya no somos lo que éramos y podemos crecer, podemos madurar, podemos conocerte y amarte más. Así que rogamos que ahora dirijas a Eduardo en todo lo que él diga y que le uses para que nosotros podamos seguir conociéndote. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
En el boletín tenéis el título, lo que hemos puesto para el mensaje de esta mañana: Boca, manos y corazón, el culto que agrada a Dios. O sea, boca, manos y corazón. Y ojalá que al ir pensando en estos tres elementos de nuestro cuerpo, podemos ir sacando provecho de lo que está escrito en estos versículos. Boca, manos, corazón. ¿Me vais a permitir hacer una pregunta personal? ¿Por qué has venido a la iglesia esta mañana? ¿Por qué has venido? ¿Porque alguien te ha invitado? Pues fabuloso. Entonces eres nuestro huésped, nuestro invitado de honor. Y queremos, tal como se ha dicho ya, queremos daros la bienvenida. Quizás has venido para ver amigos. Pues fabuloso. Que ojalá que seamos conscientes al venir a la iglesia, venimos a un sitio donde podemos encontrar amigos y disfrutarlo. Pero quizás has venido para cantar. Pues sí, eso es muy bueno, bueno para el cuerpo, bueno para el cerebro. Al ir cantando vas disfrutando endorfinas, oxitocina, y hay mucha serie de provechos. Quizás has venido para escuchar la predicación. Pues ojalá que sea útil y que has venido con el corazón preparado para que el Señor pueda ir hablando. Pero realmente, ¿por qué hemos venido? Sí, así, estos motivos que he mencionado son motivos muy buenos, pero voy a sugerir algo mucho más. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice: nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Y ojalá que nuestra motivación mayor esta mañana sea no solamente porque alguien nos ha invitado, no solamente por ver amigos y cantar y escuchar una predicación que esperamos que sea útil, sino por una expresión: Señor, tú me amaste primero y entonces yo quiero ir expresando mi amor, mi gratitud hacia ti. Porque nuestra meta es esto: expresar nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra lealtad a él. Pues vamos a ir mirando frase por frase de lo que se ha leído. Hebreos capítulo 13, versículos 15 al 17. El escritor está concluyendo la carta habiendo hablado mucho del sacrificio perfecto de Cristo, y entonces ahora habla de los sacrificios espirituales que nosotros podemos ofrecer. No podemos ofrecer un sacrificio redentor, pero nosotros sí podemos ofrecer sacrificios que, según lo que dice aquí, sacrificios que agradan a Dios. Y obviamente eso es lo que queremos hacer, agradar a Dios como expresión de nuestro amor y nuestra gratitud. Y realmente cada uno de esos tres versículos contiene acciones concretas que expresan nuestra respuesta al sacrificio de Cristo. Vamos a ir mirándolos. Los verbos griegos y sustantivos claves marcan un triple llamado. Por ejemplo, versículo 15. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. O sea, está hablando de adorar con nuestra boca. En versículo 9, no olvidéis de hacer el bien y compartir con otros lo que tenéis, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Por lo tanto, no solamente adorar a Dios con nuestra boca, sino también servirle con nuestras manos. Y entonces, al final, habla de vivir en obediencia. Pero esta obediencia, quiero ir ampliando el concepto para ir entendiendo, vivir en armonía. Orad por vuestros pastores, porque estamos seguros de tener una conciencia tranquila, dice el versículo 18. Pero el versículo 17 dice, obedeced a vuestros dirigentes y someteos a ellos, pues cuidan de vosotros como quienes tienen que rendir cuentas. Obedecedlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no os trae ningún provecho. Pues vamos a ir mirando estos cuatro aspectos, porque forman un conjunto del culto que agrada al Señor. Y al hablar de culto, no estamos simplemente en el momento de reunirnos a partir de las 11:15 los domingos por la mañana. El culto, mostrando nuestra gratitud, nuestra dedicación, nuestro amor hacia el Señor, es algo continuo en la vida cristiana. Vamos a ver. Versículo 15. Ofrezcamos sacrificio de alabanza. Pero la idea de este ofrecer, la idea es ofrecer continuamente. Y vamos a ver cómo podemos hacer eso. Una invitación a adorar de verdad con nuestra boca. Habla aquí de fruto de labios. Fruto implica algo vivo, orgánico, que nace de dentro. En otras palabras, no se trata solo de palabras huecas, sino de un corazón lleno de Cristo hasta el punto de que lo que rebosa del corazón se desborda por los labios. El autor a los hebreos, a los judíos, invita a vivir así siempre, no solo en un momento específico, no solamente en el momento de que cantar, sino la alabanza continua es posible porque no depende de nuestras circunstancias, sino de la obra perfecta de Jesucristo hecho a nuestro favor. Por lo tanto, continuamente queremos ir agradeciéndole. En el Antiguo Pacto, o sea, lo que los judíos tenían que ir cumpliendo en el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, los sacrificios de los animales eran constantes. Pero en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Sistema, en el Nuevo Testamento, Cristo es el sacrificio perfecto por nuestros pecados, único sacrificio. Y como consecuencia lógica, nosotros ofrecemos sacrificios de gratitud y de dedicación. Y todo esto es profundamente cristocéntrico. Nos acercamos por medio de Él, nos expresamos para Él y vivimos dependiendo de Él. Lo que ofrecemos es nuestra gratitud, nuestro reconocimiento verbal. Estamos diciendo verbalmente, Señor, te agradezco. Y dice, versículo 15, ofrezcamos sacrificio y alabanza confesando su nombre. Confesar su nombre significa hablar de quién es Dios, su carácter, su fidelidad, su gracia, su bondad, su sabiduría. Cuando habla de su nombre, es todo eso. Su fidelidad, su gracia, su bondad, su sabiduría. Cuando nuestros labios confiesan su nombre, estamos anunciando, Dios es bueno. Pero bueno siempre, aunque mi día de hoy no lo sea, Dios sigue siendo bueno. Cristo es suficiente, aunque mis fuerzas fallen. El Espíritu Santo guía, aunque no veo el camino completo. Estoy diciendo, Él es bueno. Voy confesando su nombre. Confesar su nombre transforma nuestra perspectiva. Nos ayuda a ver la vida a la luz de quién es Él, no a la luz de lo que sentimos. No voy interpretando mi vida según mis circunstancias. Por lo tanto, una pregunta: ¿qué fruto llevan hoy mis labios? La pregunta no es, ¿estoy alabando con palabras bonitas? No estamos diciendo eso. No estamos diciendo si estamos cantando las notas correctas, sino, ¿estoy alabando con palabras verdaderas? Hemos cantado, todo tu ser día a día, ofrécele honra a Jesús, Rey, siervo fiel. Todo tu ser, día a día. ¿Cierto? Es que lo que nos interesa es fruto de labios que dice la verdad. Hemos cantado de servir como Él sirvió. ¿Son palabras simplemente bonitas o son palabras verdaderas? El fruto suele revelar la raíz. Nuestra raíz está en Cristo para el creyente. Incluso en la prueba brotan palabras de gratitud, esperanza, confianza. Señor, quiero obedecerte. Hoy puedes ofrecer un sacrificio de alabanza que agrada a Dios, aunque tus emociones no te acompañen. ¿Y cómo se hace todo eso de forma práctica? Pues dos cosas. Hablar bien de Dios en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia. Hablar bien de Dios. O sea, testificar de Cristo con libertad y con gozo. Hablar bien de Dios. Pero también hablar bien a Dios. O sea, oraciones verbales de gratitud. Que cuando estamos cantando es de entrega, no emocional. Hablar bien de Dios y hablar bien a Dios. En la misma forma que en un matrimonio el marido tiene que hablar bien de su esposa y hablar bien a su esposa, nosotros también con Dios hablamos bien de Dios. Él es maravilloso y se lo decimos donde estamos trabajando y entre los vecinos. Pero también hablamos bien a Dios. estamos expresando en oración nuestra gratitud. ¿Y cuál es la motivación de todo eso? Cristo ya ofreció el único sacrificio por nuestros pecados. Debido a Él, podemos estar en una buena relación, una relación de armonía, una buena relación con Dios. Y por lo tanto, nosotros respondemos con estos sacrificios de labios, de boca. El Espíritu Santo produce en nosotros una gratitud verbal. Por lo tanto, lo que agrada a Dios es el uso que hacemos de nuestra boca, de nuestros labios. Siguiente versículo, versículo 16. Y aquí encontramos una frase curiosa. Dice: no olvidéis de hacer el bien, y de la ayuda mutua no olvidéis, no descuidéis. ¿Y por qué dice eso? Y no os olvidéis de hacer el bien. Es lógico, ¿no? Y tal como sigue diciendo, porque tales cosas agradan a Dios. ¿Y por qué ha añadido eso? ¿No es todo esto muy lógico? Pues tenemos que volver a recordar a quién está escribiendo el escritor. Está escribiendo a judíos, a hebreos. Y por lo tanto, para él no era tan obvio. Es que ellos habían estado tan acostumbrados a que lo que agradaba a Dios eran los sacrificios de animales, las ofrendas, los holocaustos, los rituales del templo. Pero entonces ahora en Cristo todo el sistema de los sacrificios de animales, todo este sistema ha cambiado. El templo pronto será destruido. Está escribiendo antes del año 70. Pronto será destruido. No habrá más altar, no habrá más animales para sacrificio. Por eso el autor explica con claridad qué sacrificios agradan ahora a Dios. No los holocaustos, sino el holocausto tú, sacrificando tú, hacer el bien, compartir con otros, un estilo de vida, de sacrificio, de amor. Para una mente judía formada en el Antiguo Testamento, esto no era tan obvio. Mientras este versículo nos enseña que Dios se agrada cuando imitamos a Cristo. Y esto se ve especialmente en actos concretos de amor y de generosidad. Eso corrige una distorsión espiritual vieja y quizás moderna. Es más fácil cantar en la iglesia que ayudar en casa. O es más fácil cantar himnos en la iglesia que ayudar a un compañero en el trabajo, o ser bueno en el trabajo, y no criticar al jefe, aunque se podría decir muchas cosas en cuanto al jefe. Es más fácil ofrecer palabras a alguien que ofrecerte tú, como Bernabé. Bernabé es uno que va consolando a otros. Y nosotros es más fácil decir, hola, ¿cómo estás? Y dejarlo. Es por eso Dios, en esta carta de los Hebreos, ve que hay que decirlo explícitamente. Decir el amor. Hacer el bien es bueno. Y se expresa cuando llega el momento de dar tiempo a otra persona. Se expresa cuando damos dinero, atención, cuando perdonamos a alguien, cuando damos apoyo emocional a alguien. Y eso no es tan obvio que todo esto sea también adoración. ¿Por qué? Es porque duele. Me explico. Esto requiere morir al yo. Esto es lo que realmente agrada a Dios. Crucificando el egoísmo, y actuar como Cristo actuó en casa, en la sinagoga, o en la iglesia, o en el trabajo. ¿Puedes imaginar cómo Cristo, como carpintero, trabajaba en el trabajo? Cuando tenía que hacer los yugos para los animales, ¿puedes imaginar que él aseguraba que el yugo era lo más cómodo posible? ¿Que trabajaba con esmero? Entonces, así debemos vivir nosotros, actuar como Cristo actuó. Cuando Jesús tenía 12 años y estaba en el templo preparándose para una ceremonia hebrea de Bar Mitzvah, cuando tenía 13 años, dice que Jesús volvió con sus padres y se sometió a ellos, les obedeció. Pero él era, sus manos pusieron las estrellas en su sitio. Más tarde serían las mismas manos clavadas en la cruz. Pero notamos de que en su casa ayudaba, servía. Eso es lo que realmente agrada a Dios. No ir cantando simplemente con emoción. Porque Dios quiere que entendamos que la fe verdadera siempre se expresa en amor. Y esto no es siempre tan obvio en el corazón humano, tan lleno de egoísmo. La verdadera fe también se manifiesta en el trato con el prójimo. Por eso menciona explícitamente que Dios se agrada de estos sacrificios, para que entendamos que el amor práctico también es adoración. Es por esta razón que al principio decía que debemos ofrecer sacrificios continuamente, no solamente aquí en la iglesia, sino en casa, en el trabajo, en todas partes. Tu manera de conducir el coche, tu manera de pagar en la caja, tu manera de actuar con los demás. Cuando el creyente hace el bien, comparte, sirve y ama, se hace visible la obra de Cristo en él, y esto agrada profundamente a Dios. Y me parece que es el motivo de querer vivir como creyentes, ¿no? Adorarle, expresar nuestra gratitud a él. Sorpresa, sorpresa. Propongo que Dios está más interesado en cómo trato al prójimo hoy en casa que cómo yo he cantado en la iglesia, si es solamente palabras. ¿Tiene interés en cómo trato a los demás en la iglesia, en el trabajo? ¿Qué, cuán emotivo ha sido mi cántico esta mañana en la iglesia? Es porque Él quiere que sea obvio mi fe. ¿Y cómo puede ser obvio mi fe? Hablando, sí, ofreciendo sacrificios que realmente expresan el amor del corazón. ¿Cómo hacemos todo eso? Porque el sacrificio que Él busca no viene de un altar, sino de un corazón dispuesto a amar como Cristo amó. Esto es lo que vamos a ver en el versículo siguiente. Pero ¿cómo hacemos todo eso? Pues practicar el bien de forma intencional. Al ir a trabajar mañana, vas con la intención de poder ayudar al compañero, de hablar bien de los demás y a los demás, compartir nuestros recursos con otros, no descuidar estas actividades, es decir, convertirles en hábito diario, una manera de vivir. Versículo 17, último versículo. Obedeced. Obedeced a vuestros líderes. Obedeced. Obedeced voluntariamente. Y voy a volver a mencionar lo que quería subrayar aquí. Todo esto conduce a la armonía, la armonía en la iglesia, que está hablando aquí, armonía en la comunidad, pero también armonía en el lugar donde trabajas, armonía en tu casa. El autor está cerrando la carta con instrucciones prácticas para la vida de la iglesia, de casa, todas partes. Y esta frase final es clave: obedecer y apoyar a los líderes espirituales. No es solo para beneficio del liderazgo, sino termina diciendo, es para beneficio del creyente mismo. ¿Por qué? Porque los pastores o los líderes espirituales, apesumbrados, cargados, entonces van a servir peor. El texto distingue dos maneras de ejercer el liderazgo pastoral: con alegría o quejándose. Con alegría, el pastor o el líder o el padre en casa puede orar mejor por cada persona. Sí, puede ir sirviendo con alegría, puede dedicar tiempo con gozo y claridad, puede ofrecer guía de manera edificante y se fortalece la relación espiritual. Si estás sirviendo con gozo. La otra manera de servir es quejándose. Y esta palabra griega es muy gráfica. Es un suspiro que sale del alma cansada. El ministerio en un ambiente así se vuelve pesado, menos efectivo y más tenso. Una comunidad como iglesia o una comunidad como una familia que amarga a sus líderes termina debilitando su propia vida espiritual. Y da varios motivos. La primera es que los líderes han de dar cuenta a Dios. O sea, el escritor recuerda que los creyentes dificultan esa tarea, están interfiriendo en un proceso que Dios mismo instituyó para el cuidado espiritual de todos. Y por lo tanto, si no pueden servir con alegría, entonces no es provechoso para nadie. Y el diseño de Dios es que el liderazgo espiritual funcione como protección, no como opresión. El escritor de los Hebreos aquí no está diciendo, quiero ver una obediencia ciega. No es eso. O una sumisión abusiva. No es eso. Ni un poder de autoridad autoritativo. El modelo de armonía es esta: pastores o líderes que velan por las almas, no por sus propios intereses, que pasan tiempo orando y cuidando. Y el modelo de armonía es que los creyentes se dejan pastorear para crecer. Entonces esto produce relaciones que fluyen con confianza, humildad, cooperación. Es la palabra clave, la armonía. Cuando esta dinámica se rompe, el daño lo sufre la iglesia o la comunidad y el creyente de manera individual. Entonces, en resumen, no es provechoso si los líderes no están trabajando con alegría. El texto nos dice, perderás bendición espiritual, tu crecimiento se verá afectado, tu comunidad sufrirá y tú mismo quedarás más expuesto espiritualmente. En otras palabras, esta carta, este versículo en Hebreos, exhorta, diciéndolo en esta forma, haz el trabajo espiritual de tus líderes lo más ligero, más gozoso posible, porque cuando ellos pueden servir con gozo, tú mismo eres el beneficiado. Ahora, la madurez espiritual incluye ser enseñable. Dios ha puesto pastores, líderes, no para controlar, sino para cuidar. Si nuestra relación con ellos es abierta, humilde, colaboradora, nuestra alma florece porque estamos disfrutando de armonía. Si tenéis la posibilidad, el primer día del año, en televisión, primer canal, podrás ir gozando de un concierto que viene de Viena. Y una de las cosas que me encanta ver no es solamente el director de la orquesta, sino ver cómo se va enfocando distintos instrumentos, unos pequeñitos, otros grandes, y cómo trabajan todos en armonía. Eso es lo que se busca en una iglesia. Y realmente eso es lo que se busca en tu casa. Eso es lo que se busca en tu lugar de trabajo. Por lo tanto, la escritura es muy práctica. Hacemos un resumen. Tres instrucciones. Alaba a Dios con tu boca continuamente. Hablando bien de Dios, hablando bien a Dios. Y puesto que el sacrificio de Cristo incluye todo aspecto de tu vida, puedes alabar a Dios con tu boca continuamente. No solamente en la iglesia, sino en todas partes. Segunda instrucción. No solamente alaba a Dios, haz lo que Dios le agrada con tu boca, sino también con tus manos. Haz el bien con tus manos. Comparte generosa e intencionadamente. Al ir a trabajar mañana o ir al instituto o a la universidad mañana o donde sea que vas mañana, vas con la actitud intencional: voy a querer ayudar, voy a querer apoyar, voy a querer ir y actuar como Cristo. ¿A quién puedo ayudar hoy? ¿A quién puedo ayudar hoy? Alaba a Dios con tu boca continuamente, haz el bien continuamente con tus manos intencionadamente y también de corazón. Somete, coopera con tus líderes espirituales, dice el versículo 7. Y las motivaciones son sencillas. Dios se agrada de estos sacrificios. Los líderes velen por nosotros. Y todo sobre la base de que Cristo ya ofreció el sacrificio perfecto para nuestra redención. Con tanta razón se ha dicho esta mañana al empezar el tiempo de cántico. Navidad no es simplemente ir disfrutando del nacimiento de un niño. Es mucho más que eso. Ha venido Dios encarnado para nuestra redención. Esto transforma no solamente la Navidad, sino transforma nuestro día a día, porque queremos honrarle, queremos agradecerle por todo lo que Él es y que Él ha hecho. Y dentro de unos momentos vamos a ir realmente repitiendo nuestra gratitud. Al ir tomando del pan y del vino, estamos volviendo a recordar: Cristo, viniste. No solamente para que podamos Navidad tener turrones y champán, sino mucho más. Veniste para redimirnos, porque estábamos con gran peligro debido a nuestro pecado. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a agradarle con nuestros sacrificios continuamente. Amén.
Pues vamos a hacer lo que este texto nos dice, vamos a seguir ofreciendo este sacrificio con nuestros labios, vamos a orar al Señor, vamos a darle las gracias por su sacrificio, vamos a darle las gracias por la salvación tan grande que nos has dado, y vamos a pedirle ayuda también para seguir haciendo el bien.